La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Viernes en el Wiri Wiri al aire, qué chico diría un tico por ahí. Bienvenidos todos a la mesa más redonda. Hoy les acompañamos Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, este servidor Eugenio Calderón, Hugo Agogó detrás del vidrio al control de la nave, con o sin, dice. Vamos a volar una hora con lo último del deporte, como voló Messi con lo último de Luis Suárez. Bienvenido, Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. De una semana que cierra muy movida, una selección de CONCACAF suspendida. Ahora en la madrugada Messi prendió el ventilador y se regó la basura del Barcelona. Y el fin de semana hay fútbol por todos lados, incluido El Salvador.
Basura y florcitas también por ahí. Señor Marcelo Betancur, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá en este espacio. Femenina Fiesta y Tigo Sports. Y hay mucho fútbol el fin de semana, definitivamente, en Europa sobre todo. Y bueno, ayer quedó campeón el Bayern Múnich de la Supercopa de Europa. Le ganó 2-1 al Sevilla en tiempo extra.
¿Y el Heat de Miami? No, los Lakers.
Los Lakers anoche.
¿Quién va a ser campeón de esos dos? Los Lakers se pusieron ayer 3-1 ya en la serie.
Si los Lakers no son campeones de la NBA, sería un desastre.
Ok. Hoy tenemos actividad, ¿no? Partido del Heat de Miami, sí, contra Boston.
Que va 3-1 arriba el Heat.
Hoy es el juego 5. Uh-huh.
Excelente. Para arrancar el fin de semana, un partido exquisito. Y para casi terminarla, si quieren hablamos un poco del partido de ayer, compartamos algunas ideas del cuarto título para una temporada, rumbo a una temporada que puede ser perfecta, ¿no? Para el Bayern Múnich, creo que el último en conseguirlo fue ese Barcelona de época, no hace mucho, pero ¿cuándo se juega el partido? ¿Este fin de semana contra el Dortmund por la Supercopa de Alemania?
El 30 de septiembre juegan la Supercopa.
O sea, el otro miércoles. Uh-huh. Otro miércoles puede alcanzar 5. Uh-huh. Ya no es un trébol. Y si va al Mundial de Clubes, ¿quién le va a ganar allá en el Mundial de Clubes? Súper favorito a temporada perfecta para el Bayern de Múnich. Quedamos a cara de eso, ¿no?
Increíble. Yo creo que es un equipo que, aparte de que sabe jugar finales, me parece que tiene ángel, que tiene esos duendes que le ayudan, porque el Sevilla hubo un espacio donde dominó. Hubo un mano a mano faltando 3-4 minutos solo frente a Neuer. Y es que Neuer parece un muro, parece que intimida a todos y parece que los delanteros fallan, le tiran exactamente donde Neuer tapa. Así es que mucho mérito también para la defensa y esa estrella que tiene el Bayern arriba.
Y esa tapada, diría, más que milagrosa, ¿no? Porque ya conocemos de lo que es capaz un arquero como Neuer, sino oportuna. A falta de 3 minutos, la gran opción para el Sevilla. Dos equipos que sabíamos iban a ser distintos a lo que nos dejaron el cierre de la temporada, tanto el Bayern consiguiendo la Champions como el Sevilla. Hombres importantísimos que ya no tomaron parte del duelo de ayer, pero el Bayern siempre se vio mucho más cerca del triunfo. Un Sevilla que tenía que optar por jugar a ese fútbol, porque tampoco íbamos a esperar que se abriera frente a un equipo tan potente. Entonces jugó bajo sus circunstancias y estuvo a 3 minutos para que le diera efecto. Eso ya no existe. Creo que ayer fue premio para un super equipo, hoy para un Bayern de Múnich muy potente, que aún con esas bajas claves, un equipo que vuelve a tratar de encontrar la idea. Ese jugador, Thomas Müller, cuando diga adiós, porque ya está muy cerca, se va a ir uno de los volantes más grandes, constructores, inteligentes. ¿Qué Bayern,
Fíjate que tiene mucho mérito para mí el Sevilla, porque no es fácil hacer lo que le hacen a este Bayern. Yo insisto que el Bayern, yo no sé si cuando el Barcelona comenzó su proceso de convertirse en un equipo de época, sabíamos todos lo importante que sería Messi para la historia del fútbol, lo que sería Xavi, Iniesta, como legado que iban a dejar, porque después sí estaban próximos a ganar incluso la Copa del Mundo, lo que iba a ser Dani Alves, lo que ha sido, lo que fue ese gran equipo con los grandes jugadores. Yo no sé cuál es el techo todavía que puede tener jugadores como Goretzka, Kimmich, Gnabry, Alfonso Davies, Müller ya está en la etapa final, y Neuer también ya sabemos lo que va a ser para el fútbol. Pero el mérito del Sevilla, para mí tiene dos defensores que para mí van a marcar época, con un Desun francés y Diego Carlos brasileño. Qué pedazo de centrales. Es increíble lo que tiene el Sevilla y lo poco que le costaron. Y solo porque hay pandemia no le han arrebatado esos dos centrales al Sevilla, para mí, porque ya el año pasado, la temporada pasada lo demostraron, lo siguen demostrando, y en ellos se basa Lopetegui sobre todo para hacer lo que hacen. Pero estos dos, si Brasil realmente llega a jugar en un torneo importante con Diego Carlos, va a ser espectacular para mí. Yo creo que esos dos jugadores van a ser muy importantes, van a jugar en clubes muy importantes eventualmente, y casi lo logran, pero con el Bayern, es decir, y sobre todo lo que decía Rodrigo, la magia, el toque que tiene Hansi Flick para meter, la vez pasada metió a Coman en la final de la Champions, pero meter a Javi Martínez, y que Javi Martínez, que por cierto ya está a punto de salir del club, sí, sea el que se convierte en héroe y mete el gol, uno de los goles más importantes de la temporada para el Bayern Múnich. Así que
coincidencias, no sé, del fútbol. En la final de la Champions le da el título, el gol de un francés jugando contra el Paris Saint-Germain. Y ayer el gol de un español en contra de un equipo español. Yo quiero retomar lo de Thomas Müller. Porque ayer, cuando el Bayern no la pasaba nada bien, porque no está ajustado, no es el mismo Bayern que cerró la temporada de Champions, siempre regresó Müller, siempre gritó, siempre ordenó cambio de frente, cuando había que guardar la pelota, cuando el Sevilla, que tenía muy poblado ese medio campo, siempre abrió los balones sobre sus laterales con un gran sentido. Qué clase de jugador y qué importante ha sido en este Bayern, porque este equipo hoy es considerado el mejor del mundo. Pero no tiene a uno de los 3 mejores jugadores del planeta fútbol. Y si quieren, ampliémoslo a 5. Mbappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Y yo me quedo con estar atentos al cierre ¿Tú crees que llega Müller a la Copa del Mundo con Alemania en Qatar, Rodrigo?
Va a depender. Yo creo de que la clave va a ser la Eurocopa, porque si Joachim lo convoca y le va bien, va al Mundial. O si no lo convoca y a Alemania le va muy mal, se va a ver obligado a convocarlo.
¿Por qué Müller no estuvo en el Mundial de Rusia, Dion? Es decir,
Joachim Löw lo saca junto con...
Buscando una renovación,
sí,
¿no?
Sí.
Que le había dado buenos resultados en una Copa Internacional.
Pero tenía razón de sacarlo, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que Müller tuvo un bajón. Tuvo un bajón. Yo creo que, a diferencia...
Igual Neuer también.
No, sí, pero yo creo que de... Vamos a ver. Yo creo que llevamos cuántos mundiales en que el campeón se queda en primera ronda. Llevamos como 4, ¿no?
Sí.
Entonces, me da la impresión que esa tendencia a los campeones del mundo terminan aburguesándose tanto que sus jugadores tienen un bajón en sus carreras. Y eso es un patrón. Eso no es algo que le pasó a Alemania, le pasó a Francia, le pasó a España, le pasó a Italia. Entonces, me parece de que estos... Joachim lo dijo, si le pasó a España, le pasó a Italia, porque no reaccionaron a tiempo en su renovación. Yo no reaccionó a tiempo y por eso fue el desastre alemán en Rusia. Entonces, ganó la Copa Confederaciones, se acuerdan, con juveniles.
Sí, sí, un gran torneo para Alemania.
Desechó a muchos de esos campeones y metió a los viejos campeones del 2014. Adiós, en primera ronda.
Y no aparecieron en buen momento.
Y entonces, yo creo de que Löw estaba convencido que tenía que echarlos de una manera tajante, pero ahora Müller le ha puesto un problemón porque está jugando tan bien.
En el fútbol, gustos y colores, como en la vida misma. Si a mí me preguntan hoy, ¿cuál es el mejor jugador? Yo no tendría la menor duda, a pesar de los números y los resultados que ha dado Robert Lewandowski. Yo, mi voto sería Manuel Neuer, sin dudarlo. Porque
Neuer por encima de Lewandowski.
Sí, fue mucho más importante. Fue clave para que el Bayern esté a punto de cerrar una temporada perfecta. Porque lo que hizo en el primer tiempo contra el Paris Saint-Germain y la tapada de ayer, eso, el fútbol, claro, muchos nos consolidamos, nos vamos con lo romántico y la máxima expresión que es el gol. Aquellos que rompen redes, ese delantero que gira cuando está más incómodo, el que va sensacional a segundo poste de cabeza, todo lo que quieras de Lewandowski. Pero Manuel Neuer fue, repito, contundentemente clave para que el Bayern haya sacado adelante estas dos copas. Chelo, Rodrigo, ese es gusto y color.
Sí.
Si te preguntan quién es.
Para mí, es decir, más hubo un penalti en el partido de ayer que se tradujo en el gol del Sevilla. Y luego de repente un error del portero del Sevilla, que rechaza hacia el centro y lo aprovecha muy bien Javi Martínez, y digamos que ese es el otro gol. Pero el gol del empate del Bayern para mí es una cosa, es decir, lo que hace Lewandowski no, es que no te lo esperas, porque lo más normal es que la baje o que trate de rematar incluso así de volea, hasta un poco de espaldas al marco, pero que se la deje a Goretzka y deje vendida a toda la defensa del Sevilla, para mí ese es uno de lo que tú hablabas acerca de eso es lo que, por lo que eso uno...
Entonces vas con Robert.
Yo diría Lewandowski, para mí decisivo, para mí en casi
decisivo,
todo.
Decisivo, con el 1-1 no lo ganaba, Ancelo.
Pero metió de regreso.
Y Lewandowski en la final de la Champions fue una sombra en la cancha.
Pero yo te digo que...
Y el otro sí fue... clave.
Yo creo que, pero no ya
eso es un enamorado del gol. Siempre vas a poner en la portada el que hizo dos goles, no el que evitó dos goles. Me queda claro. Rodrigo Arias.
Yo me quedo con Lewandowski y voy a intentar argumentar.
Hugo, vos también.
No es que esté enamorado del gol ni nada. Primero, debo decir que France Football ha cometido un error histórico gravísimo en no dar el Balón de Oro, porque debería ser Lewandowski. The Best de FIFA le va a robar el show, el Balón de Oro es ahora, va a quedar manchado France Football y el Balón de Oro, porque hoy lo merecía Lewandowski, hubo fútbol este año y hubo fútbol del bueno, y yo creo que en las dos finales Lewandowski puede culpar a la mala suerte. Contra el Paris Saint-Germain le pega al poste y le hacen un penalti clarísimo que no cobran. Ayer contra el Sevilla no solamente participa en el gol, hace un gol que le anulan.
¿Con falta previa?
Sí. Uh-huh. Después le hace un pase a un gol de Sadio de Sané, del Leroy Sané, que no era falta. Bueno, yo no vi falta. El offside.
Lo que pudo ser y lo que no debió de ser.
Por eso, no, pero yo no digo lo que pudo ser y lo que no debió de ser. Yo digo de que él crea constante peligro, crea tensión en las áreas rivales, abre espacios en un momento en que Robert, el 9 no existe.
Ok, Robert Lewandowski.
Para mí es Lewandowski.
Yo solo les puedo decir una cosa. Con Robert, el Bayern no ganaba estos dos títulos. Con Neuer sí lo ganó. Y yo creo que no debemos ser injustos en la medida de que nos apasiona más el gol que aquel que lo evita. Ayer el Sevilla no estuvo a 3 minutos de darnos otra vez el cerrojo, el darle la pelota al rival, me escondo casi debajo de los postes, aguanto, hago un partido muy físico, trato de equilibrarlo con el conjunto alemán, y estuvo a 3 minutos de darnos esa lección. Son los gustos, los estilos, el potencial que yo pueda y cómo puedo contrarrestar el del rival para tratar de aspirar a algo. ¿Cuándo fue o quién fue el último guardameta en ganar el mejor del año?
Levi Yashin, 1960. ¿Ahora estamos hablando del Balón de Oro o del último premio que ha estado dando la FIFA?
El último premio. No, y sí, hemos tenido...
El último no fue Courtois, no.
El trofeo Yashin.
Sí, el que le dieron por el Mundial, ¿no?
Creo que sí.
Tenemos que abrir el abanico y también sopesar aquellos que evitan, no con las patadas, ni ser la sombra de un rival o ir a romper el tobillo, no. Los que muestran esa calidad para evitar que te hagan daño.
El año pasado lo ganó Alisson Becker.
Ah, es cierto.
De Liverpool. Ganó Champions, Mundial de Clubes, todo.
Alisson. Y Copa América, ¿no?
Y Copa América.
Ese guardameta no le llega ni a la rodilla. Manuel Neuer
tuvo que haber sido...
Me extraña, Rodro. No, te he venido escuchando los últimos 5 años que Neuer, y que no Casilla y que no Buffon.
Simplemente estoy valorando esta temporada, porque también Lewandowski metió muchos goles para llegar a esas finales. Para mí, el Balón de Oro de Neuer era 2014. Se lo dieron a Cristiano Ronaldo porque su agente Jorge Méndez es un crack. Uh-huh. Jorge Méndez convenció a todo el mundo que Cristiano Ronaldo... le dieran el Balón de Oro y el FIFA, no lo merecía. No lo merecía. Lo merecía Neuer por ser el mejor del Mundial, por haber ganado el Mundial con Alemania y haber revolucionado.
El argumento de Cristiano era que le había metido 3 a Suecia en la eliminatoria.
Es increíble. Jorge Méndez hace que las mentiras sean verdades y que las verdades sean mentiras. Es un genio de la publicidad y por eso Cristiano Ronaldo tiene tanto Balón de Oro y ganó el 2014. Así es que por eso yo creo que Neuer sí merece un Balón de Oro, pero era ese año. Ahora creo que es segundo detrás de Lewandowski. No quiere decir que no lo merezca. Simplemente veo a Lewandowski una grada arriba.
Vamos a ver quién gana. ¿Ya votaron?
La FIFA...
Los técnicos y los periodistas ya votaron.
Yo creo que, no sé. Pero
antes de estas dos finales. O entre las dos finales.
Yo lo que sé es que lo que sí está confirmado es que va a haber premio del Champions.
Uh-huh. Sí.
Ese que es el torso, ese que dan plateado, uh-huh, y que va a haber mejor delantero, mejor portero, uh-huh, y todas las posiciones. Uh-huh. Eso me imagino que tendría que ser para Lewandowski. Uh-huh.
Porque eso es lo que... yo rumbo a este fin de semana sigo creyendo que el Bayern ganó esos dos títulos por la capacidad de Neuer y no por los goles de Lewandowski.
El mejor jugador de las dos finales fue Neuer, totalmente.
Bye.
El mejor jugador, decisivo en las dos finales.
Y entonces.
Y en toda la temporada, el tipo fue el goleador de la Champions. En todos los demás partidos.
Champions, Rodro.
En todos los demás partidos, Lewandowski fue decisivo.
Sí, con ese bloque que tienes atrás de ti y como un gran 9, lo iba a conseguir. Un gran 9.
Sí.
Un gran 9, de esos que no abundan hoy día.
No existen los 9. Ahora,
el más se le puede aparecer.
Hay 3-9, nada más en
el que más se le puede parecer al estilo de Robert Lewandowski, me puedes decir Harry Kane, por ejemplo, el inglés.
Pero ¿cuántos Harry Kanes hay?
Por eso te digo, o sea, empecemos a buscar 9.
9 no existen ahora. 9 clásicos no existen.
Llega uno al Atlético de Madrid despedido con flores, con canciones románticas, casi con mariachi.
Sí. Luis Suárez, pero Luis Suárez
va a salir. De Messi a Suárez. ¿Ah? Y la doña de Messi se quedó perpleja porque dice, tiene 5 años de no darme un detalle como este a mí. ¿Por qué a Luis? ¿Qué novela nos ha dado de todo? Esta está para una serie de Netflix. Sí. ¿Ah? Sí. Sería un bombazo. ¿Se imaginan todo el tema de Messi? ¿Qué hay de última hora? Pues se ha hablado mucho de Suárez, se ha cuestionado, a mí me parece totalmente injusto. Hablábamos de 9 y en los últimos años ha sido, si no el mejor en algunas temporadas, uno de los 3 mejores 9. Hizo cosas grandes, marcó goles impresionantes. No hay por qué comparar con ningún otro 9, que si es mejor o es peor. Luis Suárez dejó huella en el Fútbol Club Barcelona y en un equipo de época. ¿Qué más puedes pedir? Ser bueno, campeón del mundo. Pues vamos a ver Uruguay en Qatar.
Bueno, Messi ahora, en la madrugada de El Salvador, en la tarde.
A la hora de los mariachis, ¿no?
Sí, a la hora de los mariachis.
Y le puso la de Cristiano Dales,
¿no? Puso una declaración en sus redes sociales y dijo literalmente, dirigido a Luis Suárez, te merecías que te despidieran como lo que sos. Uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes. Y no que te echen como lo hicieron, pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Eso es un balazo, es un bombazo contra la directiva de Bartomeu.
Volvemos, pausa en el Wiri Wiri al aire.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Una vez más, otra cita más en la que estoy equivocado. Votación contundente, un saludo, un abrazo a Bruno Porcio, que nos dice, es el periodista que vota por en representación de El Salvador, y dice Robert Lewandowski, 3-1. Otra vez, Hugo, yo no sé qué hacer ya con... un saludo a Bruno Porcio. Tenemos a un invitadazo en línea, el tema del fútbol salvadoreño que regresa el 10 de octubre.
Es el delantero colombiano Luis Perea, lo tenemos en...
Luis, ¿en Colombia está?
Sí, claro.
No puede regresar. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Por
gracias
aquí.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por darnos tu tiempo y cuéntanos un poco cómo está Luis allá en Colombia en estos momentos, cómo va todo esto de... la nueva normalidad.
Todo ha sido difícil acomodarse a todo lo que está pasando con la pandemia, pero con mucha ilusión de regresar pronto al país, a Salvador. Me estoy entrenando de la mejor forma y yo creo que los primeros días de octubre ya podré estar ahí en el país.
¿Primeros días de octubre? ¿Ya tienes la reservación? ¿Ya tienes todo resuelto?
No, todavía no tengo... etiquete ni la reserva, solamente estamos esperando que los aeropuertos en Colombia se abran y hacer ya el tema de la reserva.
Luis, ¿y cómo es el tema? ¿Tú ya tienes algún acuerdo? ¿Tienes ya un contrato firmado? ¿O cómo está tu situación contractual con FAS? ¿Qué es lo que pretendes? ¿A qué acuerdo han llegado?
Sí, ya el contrato se firmó, ya hablé con el profe Sarco Rodríguez, yo estoy en constante comunicación con él. También con el preparador físico, me están mandando las indicaciones para entrenar y ya el contrato se firmó por un año. Entonces, simplemente es cuestión de llegar al país y poder entrenar con los compañeros y empezar ya el torneo.
Luis, ¿estás consciente de la ilusión que está sintiendo el pueblo del FAS por este plantel? ¿Sientes que hay presión más fuerte que otros torneos para llegar al campeonato?
Sí, obviamente que mediante pasan los años y los torneos y el equipo no queda campeón, se va armando más presión, más ilusión de la gente. Y ahora con los jugadores que llegaron al plantel, yo como jugador también me ilusiono y estoy muy comprometido con esta nueva etapa. Pero tengo mucha confianza en todos los compañeros y sé que vamos a estar a la altura de lo que quiere la gente y vamos a poder darles muchas alegrías.
Luis, ¿desde cuándo no juegas? ¿Cuándo fue que se cortó y en qué equipo estabas justamente antes cuando tuvo que suspenderse el fútbol?
Desde marzo no tengo ninguna competencia oficial. Yo estaba en el equipo Carlos Stein, acá en Perú, en la primera división. Pero ya el torneo acá peruano ya se está jugando de nuevo, pero yo no quise seguir en el equipo. Mi ilusión, como te digo, era devolver al FAS y poder tener una buena campaña y salir campeón con ese equipo. Entonces, estoy con mucha ilusión.
¿Has hablado con alguno de tus compañeros en FAS? ¿Has tenido algún contacto? Te han comentado de que hay muchas expectativas alrededor de un equipo que tiene ratos de no aparecer en la vitrina grande del fútbol salvadoreño.
Sí, yo siempre estoy en contacto con Raúl Renderos. También hablo mucho con Chihuila, con Julio Amaya, con Xavi también hablo, y como te conté, con el profe Zarco. Entonces, ellos saben mi compromiso, todos sabemos de la ilusión de la gente y también el torneo de la CONCACAF, que para nosotros es muy importante. Entonces, parece que estamos armando un gran equipo y tengo mucha confianza en mis compañeros.
¿Te quedó un buen sabor, Luis, de tu primera etapa con FAS?
Sí, el mejor. Por eso, desde que me fui, tenía muy claro de que quería volver, porque la verdad que el cariño de la gente fue muy grande. Para mí, ver al estadio El Quiteño siempre lleno, apoyando, a pesar de que el equipo no pudo obtener el torneo, el título, la gente fue muy, muy especial conmigo. Entonces, pienso que se merece el equipo, la institución se merece un título y la gente más que todo.
¿Te ha hablado el Zarco acerca de tu rol en la cancha o solo han sido conversaciones generales?
Conversaciones generales. Una vez sí tocamos un poco el tema del rol que él quiere que yo desempeñe, pero él sabe que yo soy un delantero muy versátil, que puedo jugar por fuera, por dentro como 9, también me puedo jugar de segunda punta. Entonces, él tiene mucha confianza en mí y simplemente está esperando que yo llegue para ya empezar a trabajar.
¿Puede soñar ya el aficionado al Tigre, a FAS, una dupla Perea-Areco?
Claro, Perea-Areco, también está Peñaranda, el colombiano. Entonces, yo creo que tenemos armas suficientes para pelear, para competir de la mejor forma. Y también está Guille Estradela, que yo jugué con él y me parece un jugador muy bueno, que le ha dado mucho al FAS. Y creo que se merece también un título. Yo creo que tenemos las armas, tenemos los jugadores, pero ya está en nosotros poder armar un buen equipo, un buen grupo y que todos tiremos para el mismo lado.
Muy bien, Luis, gracias por habernos atendido, que todo salga bien en el regreso a nuestro país. Suerte y saludos a toda Colombia.
Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme también con los hinchas del FAS, que sé que están muy ilusionados con mi regreso y bueno, pronto nos vemos por allá.
Muy bien, Luis Perea, delantero del Club Deportivo FAS, a través del Wiri Wiri al aire. Tenemos algunos minutos también para una nota que surgió ayer, que ha sido un tema que hemos abordado en el Grupo del Gráfico durante prácticamente la semana. Suspensión a la Federación de Trinidad y Tobago. ¿Es así, Rodro?
La Federación de Trinidad y Tobago tuvo problemas institucionales, incluso al parecer llegó a instancias judiciales por no aceptar una medida de la FIFA. La FIFA anunció que queda fuera por ahora de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La CONCACAF se comunicó hoy en la mañana, envió un comunicado oficial en el que dice que la Asociación de Trinidad y Tobago estará en el sorteo de la próxima Copa Oro el próximo 28 de septiembre y se tomará como una selección todavía incluida en el torneo. Pero si para el 18 de diciembre no está reinstalada en la FIFA, será reemplazada por Antigua y Barbuda, que es la selección que está más próxima en el ranking de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Ahora, Rodrigo, había una razón especial por la cual nosotros teníamos a Trinidad y Tobago de alguna manera marcada en el calendario, ¿no?
Trinidad y Tobago es
en la llave.
Exacto. Es en la eliminatoria, estaba en la cabeza de serie del grupo F, junto con San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas. El ganador de este grupo es el que compite contra el ganador del grupo del Salvador. O sea, siendo optimistas, El Salvador, si ganaba su grupo, se enfrentaría al favorito del grupo F, que sería Trinidad y Tobago. Pero si Trinidad y Tobago queda fuera de las eliminatorias, se enfrentaría o a San Cristóbal, Guyana, Puerto Rico y Bahamas. Y si gana esa serie, octogonal final.
¿Qué te iba a decir con el tema de
El Salvador?
No, ese está Ese lo tenemos clarísimo, ¿no? El tema pasa porque dijiste una fecha, ¿no? Hasta diciembre para tener participación internacional, si no viene la suspensión por parte de la FIFA.
O sea, la FIFA la suspendió.
Está suspendido. ¿Y tiene hasta finales de este año?
La CONCACAF dice que si no se reinstala en
arregla,
FIFA para el 18 de diciembre, Trinidad y Tobago queda fuera de la Copa Oro. Uh-huh. No habla de las eliminatorias.
Ok. La Copa Oro y el ranking de la Liga de Campeones de Naciones es distinto al ranking de la FIFA. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Porque algunos medios también, colegas, aparecieron publicando de que nos habían movido al lugar número 10. El Salvador es 6 en el ranking de la FIFA. De la FIFA. En el ranking de la CONCACAF, de la Liga de Campeones de Naciones, éramos décimo.
Claro.
Y seguimos siéndolo. No,
venimos de la segunda división.
No, no confundamos al aficionado, sí. Por favor.
Hay que aclarar que desde el 2018 la FIFA viene manejando comenzó con las otras ramas, estamos hablando de femenino, sala, con una empresa que se llama Hypercube, que ofrece un distinto tipo de ranking en el que se premia con mayor cantidad de puntos a las selecciones que obtienen resultados en sus caminos al Mundial o en sus clasificaciones al Mundial. Uh-huh. Y en ese sentido somos décimos. Decir, porque claro, nosotros en eliminatorias no hemos tenido mayor éxito.
Uh-huh. Trinidad y Tobago suspendida por la FIFA. Guatemala en guerra declarada. Atención, porque lo que viene de un país que acaba de surgir de un parón es realmente la consecuencia de los intereses dirigenciales nefastos. Y Guatemala lo ha comenzado a repetir los vicios de su fútbol, del pasado. No quieren cambiar. No, la estructura no cambió y hay situaciones muy delicadas alrededor del fútbol de nuestro vecino. En El Salvador quedamos a exactamente, desde hoy, 2 meses, a 60 días para que se pueda venir lo que le ha pasado a Trinidad y Tobago ayer. Aquí no es cuestión, como escuchaba yo a Chelo, de encender
antorchas
ni de lucha de grupos. Es poner un hasta acá y ordenar. Los que no quieran entrar en ese nuevo orden, pues van a tener que ser los responsables de las consecuencias que puedan ocurrir a partir del próximo día 25 de noviembre. Según las últimas declaraciones del ente rector en el fútbol de nuestro país, siguen amparándose a que siguen estudiando los estatutos. Tienen 30 años de venir estudiando los famosos estatutos. Dicen que perderíamos competición internacional y ahí perdería el fútbol salvadoreño. ¿Y qué ha ganado el fútbol salvadoreño en los últimos 30, 40 años? Argumentos vagos. Argumentos que ya no se le venden al aficionado, que está incluso ya mostrando un desinterés total de lo que le pueda ocurrir al deporte rey en El Salvador. Eso es lo más preocupante. Este servidor ha tenido una posición franca, clara, y no de ayer, de hace 30 años, más de 30 años. Aquí o nos ordenamos, y la única forma es generando un cambio. Y si se tiene que llegar a la intervención, y si no llegan a suspender, yo prefiero una medicina a tiempo y no morirme dentro de 2 años.
Ayer hubo una novedad rápida en la Asamblea Legislativa sobre el decreto que le permite a la Federación inscribirse ante Gobernación y no ante el INDES. Unos diputados iban a buscar por medio de una pieza de correspondencia que se derogara lo que se conoce como la ley del fútbol, pero no recibió los votos para tener dispensa de trámite, por lo tanto entra a la comisión respectiva y por tanto a partir del lunes se comenzará a discutir en la comisión para que el próximo jueves entre a plenaria para derogar esa ley y que de esta manera la federación, la intención del INDES es que la federación solo tenga un solo camino donde adscribirse, es el INDES o el INDES.
Ok. Ya los aspectos jurídicos y que esta institución y que gobernación y la asamblea, ya sabemos todo lo que está podrido. A mí lo que me interesa es que nuestro fútbol no siga podrido y no siga rodando en el estiércol. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso viene después. Pero estos no pueden seguir ahí. Tenemos que hacer pausa. ¿Sí? Regresamos en breve con más en el Wiri Wiri al aire.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
I got
Vamos a tener un gran tercer bloque, porque este es un tipazo, un gran jugador, un hombre que tiene mucho gol. Vamos a hablar con Ricardo Ferreira Ricardinho. Sigue en Brasil, Ricardinho. ¿Tiene pensado regresar al fútbol salvadoreño? ¿Y cómo la está pasando en una de las naciones?
Tiene un acuerdo con el Metapan, por ahora, ¿no?
Sí, pues vamos a ver si ya puedes firmar un contrato también, no presencial, ¿no? En esta pandemia, un contrato
sí,
especial.
Sí, una firma digital.
Vamos a quitarnos todas estas dudas. Vamos a conversar en cualquier instante con Ricardinho.
Metapan es otro de los
se
equipos
está armando
que,
bien, ¿eh?
Que despierta grandísimas sí. expectativas.
De la mano de Víctor Corea.
De la mano del profesor Víctor Corea. Privado, el primer partido con FAB, yo creo que ese es quizá el duelo más esperado, más interesante, digamos. Aunque Santa Tecla Alianza en la primera fecha también es interesante, pero yo le pongo mi fichita a FAB Metapan, dos equipos que se han armado bien. Al menos en nombre, vamos a ver cómo responden en la cancha.
Sí, es un equipo que ha adquirido algunas piezas de buen nivel, cada uno en su sitio. Sí. ¿Tenemos ya a Ricardinho?
No nos contesta todavía, pero... Ah, no, como no, sí, ya lo tenemos.
Complicado.
Sí.
Ricardinho, buenas tardes, te saludamos desde El Salvador, en Wiriwiri al aire.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto.
¿Cómo está Ricardinho? ¿Sigues en Brasil?
Sí, todavía aquí en Brasil sigo, gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes cómo están por ahí?
Aquí luchando siempre, al menos tratando, Ricardinho. Cuéntanos tu situación con Metapan, sí. porque estábamos aquí, si había firmado, si vas a firmar, cuando, si vas a poder viajar. ¿Cómo está la situación en Brasil y luego con tu club?
No, la verdad que todo bien con el club, yo estoy haciendo la pretemporada como se debe, el entrenador, el preparador físico me está pasando los trabajos, yo lo hago, lo mando los videos, le mando cómo estoy haciendo, si está bien, no necesita poner más o cómo están las cosas, y sí, yo voy a poder viajar, supuestamente salgo de aquí el primero y estoy en El Salvador el 2 de octubre.
Ricardinho, el Metapan se ha armado... Bastante bien, ¿no? Vas a tener competencia para este torneo.
Sí, sí, está con gran equipo, ¿verdad? Muy buenos jugadores. Creo que el problema que va a tener el profe, ¿verdad? Problema bueno, creo que cualquier entrenador quiere tener un problema así, con buenos jugadores. Y ojalá nosotros, los jugadores que están llegando ahí, cumplan con tus nombres, ¿verdad? Y no esté solo en el papel, así, que esté en la cancha y pruebe que es de verdad. Somos grandes jugadores.
Ricardinho, ¿te has comunicado o cómo ha sido la comunicación con el profesor Víctor Corea, con el cuerpo técnico, entrenos desde casa? ¿Cómo lo has vivido en la distancia? ¿Aló?
Bueno, parece que tenemos problemas.
Se cortó la señal.
Sí.
¿No? Ahí está.
Correcto, hace mucho. Hola, ¿me escuchas?
Sí, sí, ahora sí.
Con profe casi no hablo, ¿verdad? Más con el preparador físico. Siempre estoy hablando porque él me pasa los trabajos y me pregunta cómo fue y yo tengo que mandar los videos enseñando cómo fue la preparación porque yo estoy haciendo la pretemporada, por más que creo que no sé si es igual los más jugadores, pero... ¿sabes? Para estar ahí el 2 y ya estar a punto para profe decidir si me pone a jugar o no, ¿verdad?
Excelente. ¿Ya firmaste contrato? ¿Por cuánto tiempo? Si se puede saber, Ricardinho.
Sí, sí, yo firmé por un año, pero en final de torneo es una decisión si sigo o no, eso ya está en el contrato. Entonces, depende de qué pasa, yo puedo irme o el equipo puede no quererme. Eso ya está acordado que sería así. Entonces, es un contrato de un año, pero a 6 meses es una decisión de mía si sigo o no.
Muy bien. Gracias, Ricardinho, y buena suerte en ese viaje de regreso, ¿eh? Cuídate mucho.
Nada, muchas gracias por el cariño, gracias por hablarme, espero poder estar pronto ahí, y cuídense ahí ustedes, mando saludos para todos y saludos para la familia de cada uno.
Mira, Ricardinho, antes de que nos separemos, yo sé que sí. el éxtasis del fútbol es lo que tú gritas tantas veces con el gol, pero ¿A quién le darías tú el premio del jugador del año en este nuevo Bayern, gran Bayern de Múnich? ¿A Neuer, el guardameta, o a Lewandowski?
Sería Lewandowski.
¡Qué viernes! Viernes negro para este servidor.
Lo merece, fue un gran... hizo bastantes goles, creo que lo mereces.
Grande, Ricardinho, un abrazo.
Muchas gracias, abrazo.
Muy bien. Ricardo Ferreira, hombre gol, Ricardinho, jugador muy fino, y creo que Metapán no se equivoca al tener un jugador de este nivel, ojalá que encuentre rápido ritmo. Señores, 10 de octubre sigue siendo la fecha, se mantiene lo que ha manifestado la primera división, ellos no pueden jugar sin público, el torneo está entonces diseñado para que las instalaciones o escenarios futboleros de nuestro país reciban al 30% de su capacidad.
Ojo, ayer, si lo vieron, qué bueno, si no, váyanse a YouTube, vean un segmento de la Supercopa entre el Bayern y el Sevilla, olvídense de la cancha, fíjense en las tribunas, era el 30% del estadio Puskás, se veía una buena cantidad de gente y no se veían aislados todos. Parecían bastante juntos, obviamente familias podían entrar juntas, pero no es un escenario tan, digamos, la distancia se veía muy difícil de monitorear.
1,000 seguidores del Sevilla terminaron viajando, otros 1,000 renunciaron a viajar sobre las últimas horas. Trasladémonos a nuestra liga. ¿Cuánto falta, Chelo? Estamos 25. ¿Qué
faltan 3 semanas.
20 días.
3 semanas, sí, básicamente.
Menos de 3 semanas. ¿Ha dado a conocer la primera división el protocolo sanitario? ¿Lo ha autorizado? Bueno, el INDES ya dice ya pueden jugar con este protocolo. El protocolo va a ser con público y esperemos que comiencen, ¿no?, a motivar, a incentivar, a convencer al público de que si todos seguimos tomando las medidas que debemos de tomar, se puede ingresar a esta nueva normalidad y el deporte lo está haciendo. Lo que sí es disipar algunas dudas y brindarle confianza al aficionado, porque en la medida que puedan decir ellos arrancamos el 10 con 30% de público, pero no le llega ni el 1%, creo que es el momento de que aparezcan y nos digan a todos, sí, el fútbol vuelve, va a ser protocolo con público, el 30% de este distanciamiento, se van a marcar las zonas, va a entrar esta operación de regreso del fútbol salvadoreño, porque nos tienen que convencer, a mí no me han convencido hasta el momento, creo que es un riesgo innecesario, y si no... Vean las últimas horas de lo que está ocurriendo en Francia, en España y en otros países. Parece que nos empezamos a olvidar muy rápido de lo que estamos viviendo, estamos entrando a otra situación, pero debemos de tomar precauciones y en serio. Esto no es juego, el fútbol sí, qué bueno, que regresa y todo, pero hasta el momento... No sé. Bueno, el presidente de la Liga, el señor Gálvez, había dicho de que iban a esperar hasta 8 o 10 días antes del arranque del torneo para tomar la decisión, pero sigue siendo hasta hoy que van a permitir el ingreso de público. ¿Será una de las primeras ligas que regresen con público en las gradas?
Con público. Ya los protocolos ya están hechos, incluso para para los vendedores.
¿Ah, sí?
De dentro del estadio, sí.
¿Y los de afuera?
Esos no. Mira, por cierto, quería hacer un paréntesis porque hay una noticia de última hora.
Primicia, es cierto, exclusiva, se nos escapaba. En exclusiva, Marcelo Betancur.
Porque el Vila Flor, que es un equipo de fútbol playa de segunda división de Portugal, en el que hay 4 jugadores salvadoreños en este momento, jugaba los cuartos de final buscando meterse a semis. En su intento por ascender a la primera división, jugaron con el Belenenses, empataron 5-5 después de tiempo extra, se fueron a penales y perdieron 3-2 en penaltis. Ever Ramos metió...
Cayeron entonces.
Hat-trick.
Sí, Ever Ramos.
Durante el tiempo reglamentario, antes del tiempo extra.
qué lástima, porque son jugadores salvadoreños, jugadores de selección que estaban teniendo actividad en Europa, estaban luchando por el ascenso, obviamente. Si hubieran logrado ese ascenso, creo que hubiera sido un gran trampolín para ellos.
Yo creo que es más que un trampolín. Yo creo que me pongo allá en la punta de las rocas de Acapulco, los clavados famosos en la bahía. Han tenido una gran vitrina. Ya se expresó gente de gran nivel internacional alrededor de equipos de primera. Y yo me atrevería a creer, ojalá ocurra, que los cuatro van a seguir en las primeras ligas europeas. Uh-huh. Este fue la ventanita que se abrió, como dice la canción. ¿Ya?
Aquí ya hay un video de ellos participando en un club europeo, ajá, por ejemplo. Ya.
Uh-huh. Ojalá, crucemos los dedos, que los salvadoreños tengan esa expansión ya a nivel internacional. Porque ni modo... Una institución le tuvo que hacer el trabajo a la otra, incompetencia.
El índice a la FESUT. ¿Ah? El índice a la FESUT.
Pues sí. ¿Y entonces?
Sí, bueno, fue el índice el que contactó a Beach Soccer Worldwide, que esa es la empresa, la organización, perdón, de que maneja todo el fútbol playa a nivel internacional, y fue con el índice con quien trataron.
Entonces, ¿necesitamos un cambio o no necesitamos un cambio?
Estamos confundidos, como he dicho varias veces.
Terriblemente confundidos. ¿Qué hay el fin de semana, señora? Rápido, una agenda imperdible, la NBA.
Bueno,
esta noche.
Yo solo
y para, los Lakers para, jugarían domingo.
Por último, de fútbol nacional, va a jugar Alianza. Creo que estamos muy pendientes de eso. Juega el domingo contra Platense, un amistoso. Obviamente a puerta cerrada.
Tenía que salir el
¿qué pasa? Hay mucha gente de Alianza pendiente.
Yo perdí en la NBA y este es un Platense y pretemporada. Mira, pero ¿viste cómo es?
Yo estoy más pendiente de
tu Alianza. Sí, ¿viste cómo viste el primer entrenamiento de Zelaya en la cancha?
No lo vi. Bueno, Zelaya no es el único delantero de Alianza. Pueden jugar otros. Quiero ver cómo juega la Alianza del profesor Cortés.
Mira, pero los Lakers juegan...
Si se pone la camisa vintage, no te puedo decir lo que... Era un escándalo. ¿Ah? Así está depostrado nuestro fútbol. Uh-huh. Es el fiel reflejo de nuestro fútbol. Uh-huh. ¿Ya? No sé si Diego López le ha recomendado una buena faja para disimular un poco el...
Yo creo que
el extravío, ¿no? La desatención del profesionalismo.
Lo que sí le recomendó fue el corte de pelo, creo.
Ah, ahí no se pierden los dos. Mirá, no se pierden. Un abrazo a Diego López, un tipazo. Sí.
Mira, espérate, hoy juegan los Celtics, el juego 5. Sí. Y mañana juegan los Lakers.
¿Mañana?
Mañana juegan los Lakers el juego 5 también.
Están 3-1 ambas series. Heat en el este, Lakers en el oeste, son favoritos para llegar a la final.
El domingo jugarían los Heat y Knicks si es necesario.
Uh-huh. El domingo arranca el tercer gran slam del año. Vuelven los monstruos del deporte blanco, el tenis. Arranca la arcilla Roland Garros.
Sinceramente, te digo una cosa. Cuando es Roland Garros desde hace 15 años, yo solo veo el femenino. El masculino es lo más aburrido del mundo. Siempre gana el mismo. Es predecible. Sabes cómo va a ganar. Es ver la novicia rebelde 800 veces.
Y le gana al mismo.
El masculino no lo quiero ver porque siempre gana Nadal.
Y así le gana a tiempo.
Mejor me ahorro el masculino y me centro en el femenino, que es mucha buena jugadora.
O sea que usted no le apetece.
Tengo 15 años.
A esa bestia suelta en la arcilla. No le gusta, dice Roland.
15 años de no ver el masculino de Roland Garros y no lo quiero ver porque es tan predecible que se hace aburrido. Así es que no, me gusta el femenino, me encanta el tenis femenino, creo que hay una buena generación ahora.
Menos mal vivimos en una democracia. Los esperamos lunes a las 12 en punto.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!